El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros. Historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Bienvenidos. Esta es otra emisión de El Abre Letras y es un placer para mí estar en estos micrófonos y acompañado de Josué Nolasco. En la producción, Iván Sánchez, Kareli Jiménez, Sofía Carabi, Abril Medina en la asistencia de producción y desde los controles de esta nave, don Edgar González Chavero. Es un gusto que nos acompañen. Les damos la bienvenida a quienes sintonizan El Abre Letras por la frecuencia de Jalisco Radio en el 96.3 en Guadalajara, en el 91.9 en Puerto Vallarta y en el 107.1 de Ciudad Guzmán. Un saludo también para quienes nos escuchan en cualquier rincón de México y del mundo a través de JaliscoRadio.com. La conversación también es continua en las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Nos encuentran como en Facebook, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram, biblio-jalisco, y en X como biblio-jalisco. Pues, don Josué, adelante.
¿Cómo estás, Toñito? Buenos días.
Muy bien, buen día.
Buen día, pues hoy me encuentro muy, muy, muy contento porque tenemos un programa sumamente especial. Vamos a hablar de la exposición de Polvo y Fuego, Legado de Tonalá. Y para ello tenemos aquí pues a Ricardo Duarte.
Hola, buenos días a toda la audiencia. Qué gusto estar por aquí.
Gracias, Ricardo. Tenemos a Noemí Macedo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y a Antonio Díaz Medrano.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Y pues vamos a estar hablando de la exposición, qué motivó, cuáles son las circunstancias que están detrás de esto, pero sobre todo vamos a estar hablando del legado del barro de Tonalá, ¿no? De lo que significa, de estas obras de arte, las llamaría yo hermosas, y de la tradición familiar, de todo lo que puebla la artesanía tonalteca y que está detrás. Por eso, pues es para mí un programa muy, muy, muy especial. Y bueno, me gustaría comenzar una pregunta para Ricardo. ¿Por qué decidiste nombrar esta exposición de Polvo y Fuego, Legado de Tonalá?
Bueno, en principio quiero compartirles que estamos muy contentos de que la Biblioteca Pública del Estado haya recibido este proyecto museal, donde precisamente la intención era precisamente narrar esta riqueza cultural que nos identifica a todos y que viene precisamente de las manos de los artesanos de Tonalá. El título, bueno, el título se lo quiero reconocer a Noemí Macedo, que en su texto curatorial ella nombra precisamente de Polvo y Fuego. En un principio el título solamente era Legado Tonalá, pero me parece que conjuntando de Polvo y Fuego, que tiene esta visión primigenia del origen, de cómo sucede todo, ¿no? La arcilla, el barro, pues viene de este polvo ancestral, de lo que está compuesto nuestro planeta, y que el fuego lo transforma a través de las manos de los artesanos precisamente en esta expresión cultural, artística, ancestral, que ha pasado de generación en generación y que hoy día sigue llenando de gozo nuestro espíritu.
Muy bien, qué bonita explicación. Y Noemí, me gustaría preguntarte si pudieras explicar en pocas palabras cuál es la esencia de esta exposición.
Ay, pues entonces nada más en una, mucho amor. Okay. Mucho amor, creo que lo acaba de decir Ricardo de una manera perfecta, donde renace la admiración por la artesanía, los valores que él tiene también y los que representa a través de la Universidad de Guadalajara, pero que el resultado es un amor, ¿no? Un amor al artesano, a la obra, a lo que realiza, y creo que es todo el conjunto de esto, un amor y un gran respeto, sobre todo, al legado artesanal.
Me gusta tu respuesta, ligar el amor a esta pasión que me consta que las manos de los artesanos y de las artesanas ponen en cada pieza que elaboran. Ricardo, ¿y por qué traer esta muestra precisamente a la Galería Jesús Guerrero Galván?
Bueno, considerando que la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola tiene un espacio museográfico como la Galería Jesús Guerrero Galván, yo siempre he planteado que la cerámica a lo largo de la historia de las civilizaciones ha tomado este papel de ser también un documento. Nosotros a través de la cerámica podemos advertir el sistema organizacional, político, religioso, social de todas las civilizaciones, desde la antigüedad, desde el origen de la propia civilización, los primeros cuencos, cuando el hombre empieza a dejar de ser nómada y empieza a establecerse, tenemos las primeras expresiones donde no solamente la cerámica utilitaria, sino también la ritual, están ligadas y se convierten a través de ellos. Podemos hacer una interpretación, una lectura total, tal cual como lo hacemos como un documento, como un libro, donde podemos conocer el acontecer de estas civilizaciones. Entonces, me parece que esa es una de las principales motivaciones de por qué en este sitio. Y en otro es, cuando nosotros hablamos de legado, hablamos precisamente de estos saberes que se transmiten de una generación a otra y que es parte también, está ligado directamente a la función sustantiva de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara.
Perfecto. Pues a continuación, para seguir con un poco el tema, vamos a escuchar una cápsula que preparamos con respecto a la exposición.
Lo primero que se me viene a la mente cuando escucho el barro de Tonalá son los carritos. Los carritos que cuando era niña, mi padre, cuando íbamos a Tonalá, compraba carritos ensartados. Ya todos nos ponían nuestros nombres. Y ahora, ya de grande, me gusta ir a Tonalá por ver tantas artesanías, tantos muebles, hasta la comida. Sí. La comida me gusta mucho. Me gusta mucho todo lo que hacen. La verdad es, para mí es algo maravilloso.
Se me viene a la mente como el agua, porque en mi casa tenemos como cantaritos de barro, entonces el agua cuando está en el barro es muy, muy fresca y se me hace muy rica. Es lo primero que se me viene a la mente.
Lo que se me viene a la mente son puestos de artesanías, y mucha gente comprando y vendiendo.
Pues bueno, ¿qué les parece si, para seguir hablando del barro de Tonalá, de sus artesanos y de la trascendencia de esta exposición de Polvo y Fuego, nos vemos en el siguiente bloque?
Las T's y las P's de los libros. Ha llegado el Abre Letras.
De Polvo y Fuego, legado de Tonalá. Solemos hablar de libros, archivos y documentos. Hoy nos encontramos frente a otro tipo de acervo, el que nace de las manos. Un acervo hecho de barro, de fuego, de paciencia, de memoria familiar y de saberes que han cruzado generaciones enteras. Porque el patrimonio cultural de Jalisco no vive únicamente en las páginas escritas. También vive en el taller, en la mesa de trabajo, en el horno, en los pigmentos, en el brillo que aparece después del bruñido, en la forma que una mano reconoce casi por instinto. ¿Cuántos siglos de conocimiento caben en una pieza de barro? ¿Cuántas historias familiares, comunitarias y territoriales se conservan en una técnica que se aprende mirando, repitiendo, corrigiendo, escuchando? Tonalá no es solamente un lugar de producción artesanal. Tonalá es un territorio de memoria viva. En el barro bruñido, en el barro negro, en el barro policromado, en el petatillo, en el barro canelo, en el barro bandera, en el barro vetus y en el barro de olor, se manifiestan distintas formas de entender la tierra, el color, el oficio y la belleza. Cada técnica guarda una relación particular con el entorno, con la historia y con las familias que la han mantenido viva. No son solo procedimientos, son lenguajes del territorio. Y lo más valioso es que estos lenguajes no permanecen quietos, respiran, cambian de mano, encuentran nuevos trazos, dialogan con jóvenes artesanas y artesanos que miran hacia el futuro sin desprenderse de sus raíces. Esa continuidad no ocurre sola. Requiere cuidado, reconocimiento, transmisión y espacios donde la sociedad pueda mirar de cerca aquello que muchas veces tiene frente a sí, pero no siempre alcanza a valorar en toda su profundidad. El barro nos invita a mirar con más atención, a reconocer la dignidad de las manos que crean y a celebrar que, en Tonalá, el barro sigue vivo, respira, guarda memoria y todavía tiene mucho que decirnos.
Acabamos de escuchar un discurso en voz del maestro José Trinidad Padilla López. Es un fragmento del discurso que con el que se presenta o con el que se inaugura esta exposición en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Les recordamos que esto es el Abre Letras y estamos de regreso con Antonio Díaz Medrano, con Ricardo Duarte y con Noemí. Macedo. Ellos vienen a contarnos un poco acerca de esta exposición y quisiera en este momento hacerle una pregunta a Antonio. ¿Cómo fue que comenzaste a trabajar el barro?
¿Qué tal? Buenos días, tardes, perdón, a todos. Pues mira, una de las razones más bonitas entre los niños de Tonalá es aprender jugando. Desde muy pequeños nos han inculcado el labor, pero de una manera muy divertida. Conforme nuestra edad, haciendo las tareas que podemos hacer. Por ejemplo, yo recuerdo que una de mis primeras tareas era ayudar a mis padres a llevar las piezas al sol o llevarlas al horno o ir haciendo pequeñas tareas conforme mi edad me lo permitía. Entonces, el conocimiento fue transmitido de una manera muy nata, muy divertida. No fue impuesto y yo creo que de esta manera es que disfrutamos tanto nuestro oficio, nuestro trabajo.
¿Recuerdas cuál fue la primera pieza que hiciste?
Sí, fíjate que, bueno, yo por ejemplo acostumbraba a jugar mucho con el barro. Yo tenía desde muy pequeño esta habilidad y me gustaba hacer perritos, gatos, incluso hasta carritos parecidos que yo creía que eran carritos, y con eso, con mis hermanos jugábamos. Entonces, parte de eso, que ahora pues más bien fue una enseñanza, ahora es parte de mi trabajo, de mi oficio, pero así con ese tipo de pequeñas figuritas era como yo me inicié en el barro, y hablamos que tenía, que será 5 años probablemente o menos, si fue desde una niñez muy corta edad, más bien dicho. Wow.
¿Quién te enseñó el oficio?
Bueno, yo tengo la fortuna que mis dos padres son artesanos. Bueno, mi madre actualmente, mi padre en paz descanse, de ambos aprendí diferentes técnicas. Y así que yo absorbí los conocimientos de ambos. No puedo decir que exactamente de uno, sino de los dos. Uh-huh. Y pues hoy en día es lo que me ha dado pauta a llevar mi trabajo y mi identidad como tonalá durante por todo México y parte parte de otros lugares en el mundo también.
Oye, Toño, tengo la fortuna de conocerte, de conocer tu casa, tu taller, que otra situación para los artesanos, muchas veces no hay diferencia entre taller y casa, ¿no? Es la misma cosa. No hay esta división capitalista a la que estamos acostumbrados, ¿no? De que voy al trabajo, voy a la fábrica, es lo mismo. Te quería preguntar, ¿tú sientes alguna responsabilidad de transmitir esto que te transmitieron tus padres para quien vienen detrás?
Sí, claro, pues es que hablar de Tonalá, yo creo que es hablar de una identidad artesanal milenaria. Entonces creo que sí tengo, no solo de pensar que tengo la responsabilidad, sino que realmente tengo la necesidad de transmitirlo. Y bueno, yo actualmente no tengo hijos, pero tengo bastantes sobrinos en casa, que varios de ellos ya están de alguna manera adentrados en el taller familiar. Mi sobrina, la más grande, tiene 14 años y tiene una habilidad para pintar y dibujar, y esto es nato, esto es parte de nuestra herencia. Y mi sobrino, el más pequeño, yo creo que ellos dos son los que más habilidades tienen en cuanto a la cerámica de Tonalá. Y claro, los demás también, un poco más lento, pero todos están ya adentrados en lo que es el taller del barro en mi casa.
Oye, Toño, y cuando comienzas una nueva pieza, una nueva obra, ¿ya tienes claro qué vas a hacer o cómo es tu proceso? ¿Te vas percatando en el camino? ¿Cómo? Cuéntanos.
Fíjate que es algo bien chistoso, cada una puede contar una historia diferente, pero en el caso personal, conforme voy terminando alguna obra anterior, las nuevas obras que voy a pintar las dejo enfrente de donde trabajo. De esta manera, mientras estoy trabajando y volteo a ver las que estoy por empezar, me empieza a generar ideas. Entonces, el momento de ya intervenirlas, ya la idea es muy clara. Es bien chistoso, digo, yo, la verdad, al final de cuentas yo me imagino una cosa, conforme empieza la ejecución terminan saliendo resultados diferentes, pero creo que han sido muy buenos los resultados de las obras.
¿Y qué es lo más difícil de trabajar con el barro?
Pues no podría decirte que difícil, más bien cada parte del proceso del barro lleva pues su que ver, como lo decimos. Yo la verdad no lo veo de una manera difícil, ya que disfruto tanto mi trabajo que, como decimos, pues prácticamente no siento que esté trabajando. No pudiera decir que hay algo difícil, sino que tal vez algunos diseños me cuestan un poquito más de trabajo, pero pues ya sea con un buen café o un poquito de música, pues sale ese ratito que a lo mejor pudiera ser un poquito más complicado. con este tipo de detalles puede facilitar el resultado también.
¿Y qué ocurre cuando tienes trabajando una pieza que sé que pues a veces dura meses o algo y la metes al horno y se te pasa de quemada o incluso después se te rompe, ¿no? Ahí en una maniobra, ¿cómo has afrontado eso?
Pues fíjate que sí son detalles complicados, aunque la verdad el barro en esa parte es muy caprichoso. La verdad es que dentro de probablemente de 100 piezas que entren al horno, siempre hay varias que tienen un detalle. Y bueno, pues no nos queda más de que, bueno, esta figura no quedó al 100% y continuar. Lo que probablemente, o en mi caso personal, lo que pasa cuando llegan personas del extranjero, estas piezas que llegan a tener algún detalle, alguna grieta, se las llevan con más valor que una pieza que queda bien. Wow. Y es algo tan padre porque yo la verdad lo veo como un error. Pero ellos dicen, no, es que yo quiero justamente esto. Y nos han platicado un poco de la técnica japonesa a la que le agregan el oro a las piezas con un detalle. Uh-huh. Y muchas veces han hecho eso con mis obras. Entonces, es algo bien, bien padre. La verdad es que sí llega a pesar un poco que se te quebren, pero es parte de la naturaleza del barro.
La belleza de la imperfección.
Exactamente.
Claro. Como para ti la dificultad al parecer no existe, entonces cuéntanos, ¿qué es lo más gratificante de tu trabajo?
Pues mira, yo creo que lo más gratificante es dar a conocer nuestro trabajo, porque no puede ser que es el mío, sino que ya viene pues de generaciones en el mundo. La primera vez que me toca salir de México hacia Sudamérica, no te imaginas el sentimiento que te da poder llevar tu pueblo, tu trabajo, tus raíces a otro lugar del mundo y lo bien recibido que es. A veces uno cree que el pueblo es pequeño, pero cuando sales y te das cuenta que la gente conoce Tonalá, dices wow. Lejos de una gratificación económica o algún premio fuera de eso, no. El sentir que te hace, más bien lo que te hace sentir las personas de otro país con tu trabajo, no sé si me doy a entender ahí,
sí.
Es un sentimiento a veces inexplicable, por eso yo le tengo tanto cariño al trabajo de Tonalá, y en este caso pues a mi tradición familiar, es lo mejor.
Es evidente que de alguna forma todas las piezas quedan impregnadas con algo de tu historia personal.
Claro.
¿Qué crees tú que sea lo que más se percibe a la hora de que alguien entra en contacto con una de tus piezas? ¿O qué quisieras tú que de esa parte de tu historia fuera percibida a través de tu trabajo?
Pues mira, son varias cosas las que se perciben. En el caso pues ya de hablando de mis obras, como vengo de una línea familiar directa de 5 generaciones, por ejemplo, anteriormente se pintaba mucho lo que eran los animales. Conejos en diferente posición, venados, aves, y hay veces que ya no es muy visto este tipo de decoraciones. En el caso de lo mío, en cuanto lo ven, dice, oh, mira, es lo que se pintaba probablemente en los años 50, 60, y me dicen, tengo una figura que probablemente sea de tu familia. Y yo digo, no, probablemente sea del pueblo, porque uh-huh. Pues eran más bien bastantes familias, pero sí da orgullo que mi trabajo siga tomándose como un parteaguas entre lo que se hace, o más bien se hacía hace algunos años, y lo que yo continúo haciendo. Otra de las cosas que me han caracterizado un poquito más es empezar a usar colores fuertes en la cerámica, que ya se venía haciendo con algunos compañeros, y yo creo que cada quien impregna su estilo, su esencia, y son muy reconocibles mis obras en un fondo verde que tengo, no sé si la licenciada Mimi haya visto parte de mi trabajo, que de repente recibí un comentario de un americano, me dijo, oye, ¿por qué no cambias o por qué no utilizas un color que a ti te guste mucho? Y él me comentaba que había heredado una colección de su abuela bastante antigua, de uh-huh. piezas de Tonalá, y los colores eran muy similares. Dijo, pues inicia con algo, empiézale a cambiar. A raíz de ese comentario fue que yo empecé a buscar qué colores podía meter en mi trabajo, y uno de mis colores favoritos es el verde. Pues con ese color inicié, después de ese buen comentario que me hicieron, y es muy irreconocible mi trabajo en fondos verdes. Entonces, es parte de lo que cuando la gente ve, Esta es pieza es de Antonio de Jesús Díaz.
¿Y fue a propósito o fue algo que fue surgiendo esto de referenciar tu historia pasada? Digo, ya me cuentas que esta expresión de hacia estos nuevos colores surge también de esta conversación. Pero esta referencia a lo anterior, ¿es algo que lo haces de manera, pues, a propósito o ocurre como algo natural?
No, es espontáneo. Sí, porque bueno, yo recuerdo a mi papá en paz descanse que siempre lo tenía a un lado conmigo en el taller. Y me decía, mira, aquí te falta darle más movimiento, o aquí cámbiale a esta flor, o utiliza otro tipo de hojas para la parte de la flora. Entonces fueron varias cosas que tal vez a la hora de ejecutar inconscientemente, que ya tengo en la mente, surgen. Y a veces mezclar detalles tradicionales con algo más contemporáneo genera obras muy padres.
Muy bien, Toño, pues toda una cátedra, ¿no? De lo que está detrás de tu oficio, de tu arte. Mimi, me gustaría preguntarte, para la gente que vaya a visitar la exposición, ¿qué piezas, no sé si tengas algún número de piezas, de cuántas técnicas van a poder descubrir ahí? ¿Qué es lo que el público va a encontrar cuando vaya a la galería?
Híjole, van a encontrar... Bueno, son 9 técnicas artesanales de Tonalá y van a encontrar cerca de 50 obras, que son más de 159 piezas en total. Y cada una de ellas, así como nos platica Antonio, invita a una reflexión muy importante, ¿no? Esta memoria, este legado, pero sobre todo también creo que la parte de la resistencia y la resiliencia que hay de los artesanos en Tonalá, que afortunadamente dan un testimonio importante no nada más para Tonalá o para Jalisco, sino para todo México, ¿no? Este legado que nos representa en otras partes del mundo, como bien lo estaba platicando Toño. Entonces, el visitante, además de poder aprender un poquito más, esta reflexión a través del recorrido y la bonita museografía que quedó, creo que sí es un deleite visual, pero sobre todo reflexivo, muy emocional y a la vez de admiración y de una paz increíble, porque lo que al fin logra cada artesano al trazar cada una de las obras, como nos platica Toño, se transmite de una manera impresionante. Hay una energía en cada una de las obras, hay una maravilla el poder ver la diferencia entre un vetus y un barro negro, un bruñido, un barro natural. Entonces la gama es completamente impresionante y creo que vale la pena que vayan a ver.
Perfecto. Oye, Ricardo, ¿por qué crees que, nos acaban de decir lo que hay detrás de la artesanía y todo, pero ¿por qué crees que la artesanía en particular de Tonalá sigue siendo tan importante para la identidad cultural de Jalisco y de México? ¿Qué tiene a diferencia de otras?
Bueno, en principio me parece que hay que reconocer que en Tonalá hay una gran capacidad creativa y transformadora de los materiales. A mí me sorprende porque así como vemos esta diversidad y esta riqueza en la cerámica tradicional, en Tonalá el metal, el vidrio, la madera, todos los materiales los transforman de manera sorprendente. Entonces, pues obviamente esto habla de un ADN que, pues desde los primeros pobladores, los cascanes, han tenido en Tonalá precisamente esta gran riqueza. Y la historia, bueno, también la historia se encarga de narrar la riqueza cultural de Tonalá, ¿no? Siendo Tonalá una de los en el proceso de fundación de Guadalajara, pues fue uno de los centros fundacionales. Además, encontrar a los cascanes comandados por la reina Sihualpili, que también eso es otra parte interesante en la historia. Y bueno, pues todo lo que hablamos previamente de patrimonio intangible, las danzas, la propia jugada de los tastuanes, hoy antes cascanes, pues me parece que todo esto se conjuga de manera impresionante.
¿Qué les parece si seguimos platicando acerca de el legado de Tonalá en el próximo corte?
Ay, morena, morenita, eres mi artesanía favorita.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
El barro de Tonalá es importante porque es maravilloso y adorna nuestros hogares.
Le da visibilidad a la gente que se dedica al arte y a la escultura artesanal.
Es importante porque nos enteramos o sabemos que existen otros utensilios que fueron empleados en épocas anteriores y que forman parte de una tradición. Por ejemplo, yo tengo una olla hecha de barro y ahí utilizo para hacer mi café con canela y ¿cómo se hace ese dulce? Piloncillo, y le pongo el café y se dice que tiene un sabor especial.
Es importante porque deja el agua muy fresca.
Estamos de regreso en su programa La Abre Letras. Les recordamos que estamos aquí platicando de la exposición de Polvo y Fuego, Legado de Tonalá, y para ello tenemos a Mimi Macedo, la curadora, gran curadora de la exposición, y a Toño Díaz, artesano especialista en el barro bruñido. Y antes de terminar el bloque anterior, yo le preguntaba a Ricardo Duarte, que tuvo que irse por motivos de fuerza mayor, la importancia que tiene el barro de Tonalá en la identidad cultural, y él me elaboraba un discurso muy bonito de toda la historia que tiene, todo lo que hay detrás, y yo también me gustaría agregar, no sé qué piensen ustedes, a partir de que escuchamos este sondeo con el público, de que también la parte, y esto se me acaba de ocurrir ahorita, ¿no?, la parte emocional de nosotros que está ligado al barro de Tonalá. No sé qué opines, Mimi, de esta parte.
Sí, yo creo que como gestora cultural, yo creo que, y a los mexicanos nos mueve mucho, a los latinos en general, la parte emocional. Y creo que es, me encanta escuchar todo lo que ha hablado la gente, y como lo dije al principio, es amor. Yo creo que cuando das esa mirada o esa reflexión, cuando alguien te pregunta y tienes recuerdos desde en tu casa, la tacita en la que te servían el café, el platito, la salserita donde tu abuelita preparaba el chilito, el platito pozolero, entonces te das cuenta que has estado abrazado durante tu niñez, durante tu juventud, y los que somos afortunados y todavía durante nuestra edad adulta, de estos momentos únicos y exclusivos que le regala el artesano cada una de estas piezas, ¿no? Y no ocupamos irnos a vivir a otro país para tener el sentimiento de añorancia por México, por los artículos mexicanos, sino que aquí mismo, si nos damos este permiso, que es lo que pretende la exposición, te das cuenta que somos muy afortunados y que son parte de la vida cotidiana. Son parte de la vida cotidiana, y que si bien en algún momento perdemos el sentido de la admiración, que es un tema visual, el verlo todos los días, pues se nos olvida que es algo tan importante. Pero cuando vienen estas preguntas o vienen estos espacios, y esos 3 segundos te hacen detenerte y dices, wow, siempre he estado rodeado de artesanía, qué afortunados somos aquí en México.
Me gustaría escucharte, Toño, ¿qué opinas al respecto?
Pues yo creo que ya lo dijo todo la licenciada Mimi. Sí, mira, pues como dicen, es muy padre escuchar estos comentarios que estuvieron poniendo ahorita. Y sí, justamente es ver esta identidad, esta historia. Mira, en mi caso personal tenemos una cazuela de mi bisabuela que probablemente tenga casi 100 años.
Wow.
Y es algo tan padre, como dicen, lo tenemos de viva voz, que es parte de lo que seguimos consumiendo en este tipo de cazuelas. Esa es una cazuela rosera. Y que incluso a mí me sirve como molde para hacer obras todavía. Órale. Entonces es algo tan, tan palpable de día con día tenerlo presente y tan bonito. Yo ahora que, bueno, tuve la fortuna de hacer una exposición en la Ciudad de México, y el convivir con artesanos de toda la República, es ver que... Es ver tan bonito... que el barro, no solo en Jalisco, sino que en todo México, tiene su que ver, tiene su historia, tiene sus raíces en cada uno de nuestros estados. Pero yo creo que todo en México lo conoce, el famoso jarrito de Tonalá.
Claro. Claro, la olla. Tan famoso, sí, que hasta lo puedes encontrar en las meninas.
Exactamente. Claro. Entonces, a veces es tan, ¿cómo se puede decir? Como tan inexplicable el responder hacia esto, pero sí, más que nada, pues tenerlo día con día y nuestra identidad cultural, más que nada, pues en esto, aparte del barro.
Y en Tonalá se da un fenómeno muy especial de las técnicas, ¿no? Ligadas a ciertos territorios, por ejemplo, el barro canelo ligado al rosario, el barro vetus a las huertas, más allá de que también luego te das cuenta, por ejemplo, que tu familia también ahí viene de los Medrano y toda esta parte, pero sí yo veo muy, muy marcado esto como de los territorios, pero a la vez la unidad.
Sí, justamente, mira, no sé si en algún momento que hayan ido a Tonalá han escuchado de los famosos cuatro cuarteles, que es lo que parte el pueblo de Tonalá. Esto debido a que en cada cuartel vivía una tribu durante la fundación del pueblo. Nosotros en el centro de Tonalá, por ejemplo, lo que es el barro bruñido, se trabajaba en el primer cuartel y en el segundo. Tercero y cuarto era para el barro bandera y la losa de uso, lo que son los jarros, las cazuelas, ¿no? Uno dentro del mismo pueblo, como lo comentas, entre estas diferentes partes dentro del mismo pueblo, y sabemos por ejemplo perfectamente que el canelo es del Rosario, el barro vetus de Santa Cruz de las Huertas, pero el centro está muy, muy compartido, porque todavía la gente mayor dice, allá por el cuarto cuartel vas a encontrar ollas muy padres, o allá en el primero va a estar tal familia. O sea, todavía conservamos esa parte muy, muy típica de nosotros.
Muy bien, Toño. Y Mimi, ¿qué opinas de las nuevas generaciones de artesanos y artesanas? Tú que estás muy de cerca, en este caso en la artesanía de Tonalá, y conviviendo, promoviendo exposiciones, la difusión de todo este patrimonio cultural. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Sí se está transmitiendo este conocimiento, este legado?
Sí, yo creo que hay un campo de oportunidad. Digo, aquí tenemos el mejor ejemplo, ¿no? A Toño. Y como él platicaba, bueno, es que me encanta estas nuevas generaciones. Sí. Esta generación, por ejemplo, el que se dan permiso al escuchar, ¿no? Entonces, dice Toño, de un buen comentario, o sea, de hecho lo ven positivo desde un principio, ¿no? Nunca dijo, ay, me vino a decir un gringo, ¿qué tengo que hacer? No, o sea, hasta su lenguaje. Dice, de un buen comentario, entonces me permití ahora yo ir sellando mi propia imagen artística, por así decirlo. Entonces eso habla de un joven no nada más talentosísimo, no nada más que viene de generaciones y que sigue haciendo transmisión de conocimientos, que aunque no tenga hijos por el momento, tiene sobrinos y la gente que se le acerque tengan por seguro que hay envidia cero, ellos siempre van a transmitir todo su conocimiento, todo su saber, toda su técnica además. Que si en México somos muy celosos de pasar lo que uno aprende con muchos años, con los artesanos y con esas generaciones no pasa. Entonces, creo que es una oportunidad increíble para la gente que tenemos el contacto con ellos de alguna manera profesional, humana, vecinal, como sea, podemos aprender mucho. Y está la otra parte de los nuevos, también jóvenes, que vienen de otras carreras, de arquitectura, de diseño de interiores, o afines, que quieren trabajar con los artesanos y que lo hacen de manera muy respetuosa, que quieren hacerlo como para desarrollarlo un poquito más en el ámbito profesional, obviamente por su conocimiento y por el tipo de segmento del que vienen, pero que saben que ahí es donde está el talento, que saben que ahí es donde está la transmisión de saberes, que saben que es donde hay un gran legado, y pues bueno, con ello ellos deben de llevar una gran responsabilidad, ¿no? Este otro tipo de público, los que vienen de fuera.
No, y es natural hasta cierto punto, porque el haber tenido esta relación con el material, conocer su flexibilidad, conocer su dureza, conocer cómo se comporta, es muy diferente a aquello que puedes aprender de leer libros o de estar, porque viene de la experiencia, y esa experiencia es también una herencia que se va transmitiendo, que se va haciendo colectiva a partir de lo que nos platica Toño, y es algo bien, bien interesante, y es algo que se palpa incluso a través de lo que nosotros pudimos ver en la galería, lo que todos los radioescuchas pueden ver en el momento en el que vayan y conozcan esta exposición.
Sí, y que, digo, para concluirles, que en la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Los nuevos estudiantes de carreras que quieren aprender un poquito de la artesanía, pues no, no es posible, porque entonces, no. Por ejemplo, ellos, los artesanos saben qué día pueden quemar, ahorita con los cambios de clima, que es demasiado sol, ahorita está húmedo, no se seca la pieza, ahorita no puedo, o sea, hay tantos factores técnicos que de hecho son de ingeniería, pero que ellos lo saben por este conocimiento de saberes, no porque se los hayan puesto en un libro o lo hayan aprendido en la primaria o en la secundaria. O sea, tiene mucho que ver hasta con su propio entorno, el material de dónde viene, qué necesita el material. O sea, hay una química y una ingeniería extraordinaria en todos los saberes de ellos.
Qué interesante.
Fíjate que el otro día estaba comentando precisamente con Ricardo Duarte el papel de la inteligencia artificial en el arte, ¿no? Y los dos concluíamos y estábamos de acuerdo en que, pues, precisamente el papel del creador, del artesano, del artista, como lo quieras llamar, ahora se va a volver más relevante, y lo estamos viendo en particular en la artesanía de Tonalá, ¿no? Estos saberes que no hay manera, y estas sensibilidades, diría yo, de que se repliquen por una inteligencia artificial. O incluso, aunque hubiera manera, lo que está detrás, las manos del creador, la historia, la tradición, la identidad, eso cobra una relevancia y un papel importante. No sé qué opinas de esto.
Sí, yo creo que estamos viendo como varios resultados del 2018 para acá. Y justamente, a mí me encanta ahorita las nuevas generaciones, que veo que viven con un foco muy claro de buscar la paz, de buscar qué te hace sentir bien, de buscar qué me genera tranquilidad, que no estén persiguiendo únicamente lo que nos diga el país vecino. Yo, por ejemplo, soy otra generación y es una marca, es un resultado que está medible. Nosotros somos un resultado, yo soy el resultado de una generación del tener, del retener, ¿no? De donde mi abuela venía de un rancho y no había una casa, entonces mis papás trabajaron muchísimo por tener una casa, por tener un carro. Y entonces la siguiente generación, que es la que corresponde a su servidora, es la generación de que tienes que seguir trabajando, porque si no tienes una casa y no tienes un carro, pues no eres nadie. Pero vemos entonces en esta generación que trae todo una herencia muy complicada y que también trae herencias de respeto y lealtades hacia, híjole, es que si no tengo, pues no soy nadie. Pero creo que hemos venido viendo ejemplos que ya no son educativos del país vecino. Yo creo que ahora hay un reconocimiento a la vida humana, hay un reconocimiento al valor humano, hay un reconocimiento a la paz, a la ecología, y estos fenómenos que han venido pasando, yo sí apuesto a que en un México en unos 4 años se vea como en Europa, donde todo el valor que da el artesano, lo que tiene corazón, lo que tiene un valor único, va a ser mejor pagado, y empezamos ya, aunque tiene una mejor admiración por el propio mexicano, que no tenga que venir un extranjero italiano o que tenga que venir un francés a reconocerlo, sino que nosotros mismos ya en la calle o en los espacios de museografía vemos que se les da un espacio único a ellos.
Y es que de alguna forma siempre se habla de el arte y las artesanías, ¿no? Como si fuera un segundo grado, pero creo que la forma en que la artesanía ha conquistado el arte y no se ha convertido, porque ya lo era, pero se ha ganado una posición en este sentido, también forma parte de algo bien interesante, que es el valor que le hemos ido dando a este contexto en el que nace y de la historia que está en torno a. Me gustaría hacer una pequeña pausa para leer un comentario de uno de los radioescuchas, es Carmen Orendain. Dice: excelente programa de Tonalá, un gran legado y admiración para los artesanos, conservar la tradición. Muchas gracias, saludos y felicitaciones. Entonces, por favor, transmítanlo también a todos aquellos que participaron y que participan de esta exposición.
Claro, ¿no? Volviendo a lo que comentabas, Mimi, en un mundo, digámoslo así, McDonaldizado, en donde todo sí. Está estandarizado, pues sí, o sea, el permitirse, y esto es una atenta invitación para el público que nos escucha, pues que vayan a la Galería Jesús Guerrero Galván. Aparte, es una actividad totalmente gratuita, y que van a poder ver no solo unas piezas, sino historias, sensaciones, emociones. Digo, no se puede tocar, pero
siquiera es necesario, se logra poder sentir.
Sí, claro, pero con los ojos se siente.
Exactamente, sí. hay que palpar y tocar con los ojos, ¿no? Entonces, es porque Me gustaría, Toño, que reiteres esta invitación a la gente a asistir a esta exposición.
Claro, yo creo que al igual que el arte, la artesanía logra sacar un buen sentido al ver cualquier tipo de nuestras técnicas, y no dejen pasar esta oportunidad de conocer este legado de Tonalá en la Biblioteca Pública del Estado, que les aseguro que les va a encantar bastante la muestra de estas nuevas técnicas que se encuentran en la sala.
Gracias, Toño. Mimi, ¿deseas agregar algo, reiterar esta invitación al público?
Gracias, pues agradecerles a ustedes, de verdad, por el espacio, y decirles que visiten, de verdad vale la pena. Digo, está en una zona muy fácil de llegar, y el darse estos pequeños espacios son regalitos al corazón. Uh-huh. El poder entrar a un lugar así es un regalito que además es gratuito, que se puede compartir con la familia completamente. El poder admirar lo que está hecho en Tonalá y que está bien hecho, dice mi querido Toño. Entonces, son apapachitos, son aprendizajes además, y es mucha reflexión, mucha, mucha reflexión de hacia dónde ponemos la mirada, ¿no? Y pues hay que poner la mirada en lo que tiene valor.
Les recordamos que la exposición estará hasta el 5 de julio en la planta baja de la Galería Jesús Guerrero Galván, y les compartimos los horarios. La pueden visitar de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y sábados y domingos de 10 a 3 de la tarde. Completamente gratuita, no se la pierdan. Toño.
Pues nada más que agregar, agradecerles Antonio. Un placer haberlos tenido por acá.
Gracias.
Y pues a todos los que nos escuchan, ojalá se atrevan a descubrir lo que es el legado de Tonalá.
Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya el final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.